pero yo no quería que ella se sacrifique porque lastimosamente casi le pierdo hasta ella por el mero hecho de perderle a mi padre. Y me siento tan orgullosa de que cuando en las redes sociales me dicen, Rosita, yo le conocí en la plazoleta de la Marín, yo le conocí en el cantando en Santo Domingo. Usted tiene que cantar así, usted tiene que vivir la letra, usted tiene que interpretarla así. Se va a acordar de mí, ¿cómo voy a decir chauchera? Le digo, maestro, por favor. Y él me decía, mami, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Entonces era doloroso.
Mauri Garnica. Mauri Garnica. El podcast.
Hola, 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 chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña Rosita Cajamarca, ecuatoriana. Pues ella interpreta música popular ecuatoriana, muy reconocida pues acá en nuestro país. Bienvenida, Rosita.
Muchísimas gracias. Un placer enorme, Mauri. La oportunidad de poder venir a saludarle pues en su maravilloso programa que gusta mucho a la gente, la realidad de las personas como artistas. Hablo yo como mujer, como madre, como persona, pues estoy encantada aquí para responderles cualquier inquietud.
Rosita Cajamarca, ¿dónde nace? Cuéntenos cómo fue su infancia.
Rosita Cajamarca, hablando de artista o cómo nace como persona.
Como persona.
Como persona, nazco en una parroquia de una familia muy humilde, de mis padres trabajadores, en la cual soy la única hija mujer y la última de tres varones. Entonces, por el hecho de ser única niña, pues fui los ojos de mi padre, en la cual fui creciendo, tuve una niñez maravillosa, una infancia hasta la adolescencia. Entonces,
¿en dónde nace, Pedro?
En la ciudad de Quito. Mi madre fue de Zambiza, del norte de Quito. Entonces, ya. Sí, mi papito también de por ahí mismo de la zona. Y se juntan, pues, y nos tienen a nosotros. Y luego nos llevaron a vivir en otra parroquia. Y nos criamos toda la familia, los hermanos. Pero a la edad de los 14 años, pues, yo ya sufrí el dolor en sí, la realidad de perder a mi padre.
¿A qué se dedicaba papá y mamá? ¿Qué se cambiaban?
Mi padre era albañil, mi mamacita ama de casa, pero trabajaba en las haciendas que antes habían, que realizaban bodas, matrimonios, o sea, hacían bautizos y cosas así. Entonces mi madre iba a cocinar, les encantaba la cocina que ella hacía. Entonces caminaron así juntos. Ah,
pero me imagino que eran unos bonitos recuerdos ahí en las haciendas, siempre de fiesta.
Claro,
¿no?
Porque la gente luego le sobra la comida, siempre le regalan. Yo, como era una niña inquieta, siempre estaba allí. Entonces,
curiosidad de la niña, la también curiosidad, en eventos.
Y siempre me regalaban sus cositas. La gente, antiguamente, yo hablo por de mi niñez, era gente muy buena que en realidad no veían distinción. Entonces, yo sí puedo decir que tuve una adolescencia muy bonita.
Sí, el salir a las festividades. Y ahí me imagino que va despertando poco a poco el cariño por la música también. Porque claro, antes en esas haciendas se presentaban estos conjuntos musicales, pues para cuando se casaban.
Claro, yo veía que llegaban bandas, mariachis y todo. Yo también me inmiscuía y a cantar, pero nadie sabía de mí.
Mamá decía no, pero a la niña se metía.
Claro, exactamente, sí. Pero yo recuerdo que a la edad de los 8 años, ya prácticamente creo que... Mi arte es empírica. Yo nací con este don tan especial. Soy única en mi familia. No tengo tíos, ni abuelos, ni primos de que hagan música, de que canten o toquen algún instrumento. Mi voz es empírica. Es como nació ese don conmigo desde muy pequeña. A la edad de los 8 años es donde mi maestra en la escuela me descubre y me lleva a donde la directora, para faltando una semana que había un festival interescolar, para que yo vaya en representación de la escuela. Fuimos 2 niñas en representación. Yeah. Pero la otra niña ya tenía experiencia. En cambio, para mí era mi primera vez. Entonces fuimos donde había un teniente político en la cual tocaba la guitarra. El señor me instruyó. Teníamos una semana para prepararnos.
Fue suficiente.
Como decir, hoy es lunes, el viernes es el festival. Digo, ¿por qué ahora dándose cuenta? ¿Por qué me pusieron a última hora en jaque mate? Pero mire, ese don que nació conmigo En un cassette me mandó 3 canciones: Un Pasillo, Un Albazo y Un Yarabí. Dijo, con esto vamos a romper, vamos a ganar ese festival. Y yo me aprendí, al siguiente día ya me sabía esos temas. ¿Por qué? Porque yo de pequeña escuchaba las canciones que mis padres ponían en las radios, en ese entonces, la música nacional nuestra. Y por otra parte, mis hermanos ya más mayores que mi persona, ellos escuchaban otras estaciones radiales de FM, que habían puras baladas, música romántica y todo. Entonces me sabía de los dos estilos de música. Entonces no me hizo difícil aprenderme. Entonces yo fui a participar.
Y en las haciendas también los bailes y cosas así.
Por supuesto, igual ya se me iba pegando ya la música y todo. Y al final pues fui a ese festival y triunfé. Triunfé en representación de la escuela.
¿Y cómo les fue? ¿Cómo era ese concurso?
Ese concurso, pues había como 15 niños que participamos, ¿no? Ahí entonces, en la cual ya me tocaba a mí y la maestra era más feliz que nunca a demostrar que todo lo que yo sé, lo que aprendí, me decía. Y me dijo que del escenario, pues solo moviera un paso para adelante, otro para atrás, porque si me iba más allí me podía caer del escenario, eso que era grande. Pero como era mi primera vez, yo tal como me había enseñado, de ahí no me movía de un cuadro así que me enseñó, y decía que siempre mirar hacia frente, no agachar la cara, simplemente hacer los gestos de la música, pero no agachar la cara, siempre mantenerla al frente y cantando como si es un pasillo, poniéndole sentimiento, y si es un alegre, pues poniéndole alegría. Y me he grabado eso y me ha quedado, pero creo que ya nació eso conmigo y fue maravilloso.
¿Qué decía mamá? ¿Qué decía papá?
Mi madre abajo, ella llorando de emoción. Mi padre estaba trabajando, me acuerdo que llegó el fin de semana y se enteró que habíamos ganado, y mi padre pues súper entusiasmado, me abrazaba, me marcaba, ponía en brazos y me decía que era lo mejor que tenía y que siempre me iba a apoyar. Y fue así, ellos me apoyaron hasta cuando estuvieron.
¿Sí le gustaba aquí a su papá, a su mamá que cantara?
Por supuesto, sí.
Porque antes, recuerde, prevalecía el machismo y en muchos hogares los papás no permitían a las niñas que canten o que tengan algún tipo de exhibición, ¿no?
Claro, por supuesto, no, en cambio a mí no, tuve la grata dicha de que mis papitos me apoyaron, ellos me apoyaron siempre.
Y de ahí en adelante ya era más común, más recurrente que vaya a eventos, a concursos.
Claro, mi madre me acompañaba bastante a los festivales que habían de aficionados, salían en la radio, se escuchaba en las estaciones de radios ahí en Quito, en la radio, se puede mencionar de pronto,
claro,
¿no?
Sí,
en... habían en Radio Marañón, me acuerdo que salí en la Cristal.
¿De dónde era la Radio Marañón? ¿De Quito?
De Quito,
mismo?
Claro. La Radio Cristal, salían que iban a ver festivales de aficionados en diferentes parroquias, en Calderón, por decirle, en Pomaski, otros eran por Pinta, en San Olquí. Entonces, allí me llevaban mis padres. Y era lo más bonito que la gente ya me veía. La mayoría de los participantes eran adultos y yo era niña. Entonces ya tenía mis 10, mis 11 años y ya me veían llegar y decían, oh, ya llegó la Rosita Cajamarca, ya nos ganó. Era qué bonito, ¿no? Ahora dándome cuenta y digo, qué hermoso de que sabían ese don que yo tenía por encima de ellos.
Claro, pero ya el irse a esos lugares como que ya le va preparando un poco más, ¿no es cierto?
Claro que
ya,
sí.
Ya se va pues preparando para lo que viene, y me imagino que ya también tenían en las miras pues dedicarse a esta profesión.
Claro que sí, porque luego ya cuando fui creciendo, aparte de que ya la gente me conocía en los festivales, ya me empezaron a contratar, me llevaban a cantar en las peñas que existían en ese entonces, a cantar en las peñas, incluso una fábrica de Pronaca, que hasta ahora creo que existe, de Mr. Pollo. Me acuerdo que en Yaruquí me llevaron a cantar en la como artista de planta. Ellos cada mes hacían eventos con artistas para los trabajadores. Ahí participaba, o sea, ahí asistían médicos, de todo lo que habían ahí en la empresa, y ya me llevaron a cantar allí. Entonces
bueno,
ellos,
pero...
sí, entonces luego de eso, ellos ya hacían festivales también grandes ahí en el estadio de la misma parroquia. Luego ya me llevaron a cantar en Santo Domingo, que tenían otra planta con trabajadores allí de la misma empresa. Entonces ya fui adquiriendo nomás más experiencia sobre lo que es la música, hasta que luego voy creciendo ya a la edad de los 16 años, y eso ya participé ya con orquestas, agrupaciones que ya han desaparecido, un grupo que incluso me llevó a trabajar en fiestas del carnaval, lo que es en Colombia, Pasto, Nariño, en Túqueres, me llevaron hasta Perú. Pero nadie conocía a Rosita Cajamarca.
Pero va creciendo poco a poco y papá va mirando el desarrollo de su hija. ¿Qué decía? ¿Hasta dónde la apoyó su papá con esto de la música?
Sí, mi padre me acompañó hasta la edad de los 14 años. Porque a los 14 años, lastimosamente, por un accidente de trabajo, él falleció. Entonces ahí fue donde se me dio un vuelco por entero de mi vida, pero eso me ha enseñado hasta el día de hoy a ser una persona responsable de mí misma, respetuosa, a tener buenos principios, a saber valorar lo que es empezar desde abajo.
Pero de ahí la situación económica me imagino que cambia, porque claro, su mamá dice, o sea, se dedicaba pues a los ama de casa,
domésticos. Así es. Él no quería que trabajara. Claro,
y si salía a las haciendas, lo hacía solo los fines de semana y de eso no servía mucho para sobrevivir, ¿no?
Claro, efectivamente.
Rosita Cajamarca tenía
ahí es donde
que trabajar.
Yo, claro, ¿sí? Ahí es donde yo me cambié de colegio porque estaba siguiendo el sueño de mi padre y el mío. Yo me quedé con ese sueño frustrado de ser médico. Él quería que yo fuera médico, aparte de lo que decía mi hija, será una gran artista. Él quería que mis estudios sean así, pero lastimosamente cambió todo porque no llegamos a cubrir esas expectativas. Entonces, en la cual, pues, donde yo tuve la desdicha, digo así, de poder encontrarme con la vida totalmente diferente, el cambiar mi destino, me cambié de institución, seguí otra especialidad que tampoco me avergüenza, agradezco a la vida y todo lo que me ha dado, pero ya tuve que trabajar para poderme costear los gastos de educación. Entonces eso ya, de lunes a viernes.
Una carrera más corta.
Claro, de lunes a viernes yo ya estudiaba y sábado y domingo, desde los viernes en la tarde yo ya iba a trabajar. Entonces es así como...
¿Qué decía la mamá?
Mi madre, pues nada, ella a lo que a su alcance estaba, ya no quería que me retire, que continúe, pero yo no quería que ella se sacrifique porque lastimosamente casi le pierdo hasta ella por el mero hecho de perderle a mi padre de la noche a la mañana. Entonces fue un golpe bastante fuerte en la familia.
Solo las dos prácticamente
y mis hermanos también igual tuvieron que también dedicarse a trabajar. Ellos se cambiaron de horarios. Me recuerdo que mi hermano, el penúltimo, estaba en la universidad. Igual trabajaba y se pagaba se costeaba los gastos. Entonces no había que alcance pues para mi persona, pero yo supe salir adelante. La gente, he sido tan bendecida, lo digo a boca llena, porque en la institución donde me eduqué, ingresé, sabían el esfuerzo que yo hacía. Me ayudó la licenciada, me ayudó la otra, o sea, dos profesoras en la cual me ayudaban. Yo seguí en principio ser maestra en alta costura, de corte y confección. Entonces ellas me veían la responsabilidad que yo tenía, nunca me gustó eso, pero yo tenía que sacar eso adelante. Entonces, por lo tanto, las maestras me daban ellas el material para yo confeccionar y les confeccionaba la ropa a ellas para yo presentar para las calificaciones.
Ah, les ayudaba con material y con
ellas cosas. Me dejaban las telas. Ajá.
Incluso hasta con tiempo, me imagino.
El vestido, me dejaban para hacerles blusas, o sea, todo lo que se coleccionaba allí, ¿no? Se hacía para poder presentar y yo no tenía para comprar esas telas. Incluso me acuerdo que cuando hubo la sastrería, de hacer también un abrigo, una de las licenciadas me dio su tela para yo hacerla. Y yo, qué responsabilidad, ¿no? Qué pena, qué miedo de qué puede suceder. Pero mire, fue bastante bien. Yo lo hice con toda la responsabilidad y culminé bien esa carrera. Pero esa carrera me duró 2 años nada más, porque yo lo ejercí así por 2 años. Trabajé. Y luego al final, pues,
¿en
fue la
trabajaste?
Música.
¿Se puso un...?
No. Yo entré a trabajar en una empresa, en una fábrica de Yves Saint Laurent, allá por el Vía Calderón. Gracias a una prima mía que me ayudó con el contacto, fui, di la prueba, hice lo que le mandaban a coser. Lo hice perfectamente y ingresé allí.
Entonces, sí trataba de ejercer para lo que se había preparado, ¿no?
Claro, en principio dije yo eso. Bueno, de hecho, yo iba a quedarme en la misma institución trabajando, porque las licenciadas veían mi responsabilidad, el gusto que le ponía, lo que hacía. Ellas me iban a ayudar, pero el primer año yo no iba a ganar nada. Solamente me iban a ayudar para los viáticos.
Y eso ya no
era rentable para mi familia. Pues mis hermanos dijeron que no, que yo tenía que aportar en casa. Entonces, yo lo acepté y dije, pues voy a trabajar. Entonces eso fue lo que hice. Y luego después ya cuando seguí trabajando, pero la música seguía. La música,
seguía los fines de semana.
Los fines de semana a eventos. Me llamaban, me contrataban para fiestas y todo.
Pero nunca a esa edad empezó a ser ya profesionalmente. ¿Ya tenía algún disco grabado?
No, todavía.
Solo porque le veían en peñas.
Exactamente.
Le contrataban.
Así es.
O sea,
así
era
es.
Una publicidad de boca a boca.
Efectivamente, en ese entonces, sí. Y yo debo agradecer a la gente de ese entonces que creían, o sea, se fijaron tanto en mi talento que me llevaban a cantar. Y antes habrían músicos en vivo, pues las guitarras, los requintos estaban ahí en las peñas. Y como yo ya sabía mis tonalidades, pues iba y les decía las canciones. Venía la gente, me pedía. ¿Y cómo hacían? Aparte de lo que ya en la peña me pagaba el dueño del lugar, la gente venía, los hombres, ¿no? La mayoría que iban hacia las peñas, venían y me decían, Rosita, cántate este bolero, cántate este pasillo. Y venían y me daban dinero. Me daban dinero para...
Las propinas,
no así, para que le siga
para
cantando.
Que cante. Uh-huh. Ay, claro. ¿Y qué tal era ya la paga en ese entonces? Porque me imagino que era un poquito mejor para que se arriesgue a dejar un trabajo, claro, como decimos, fijo, para que se dedique a la música.
Era bueno porque, ya le digo, con la empresa de Pronaca que organizaba grandes conciertos, yo iba a abrir los eventos, pero yo nunca aparecía en una cartelera. Pero yo, el momento que llegaba a actuar, la gente le encantaba lo que yo hacía. Pero claro, no eran canciones mías, eran canciones covers de otros artistas que yo hacía pistas, tenía unas pistas a mi tonalidad. Entonces fue muy bonito eso, hasta cuando después ya pues pasó todo eso, ya fui creciendo a la edad de los 17 años, ya decido independizarme y digo, no, mi música está más arriba que mi carrera artesanal, y pues me decido. Y me pongo igual, me lanzo como otros colegas artistas contados que lo han hecho aquí en el Ecuador. Me compré equipos, dos parlantes, el equipo de sonido ahí para con la consola para poner el cassette, y me puse a cantar en las calles.
Yo arriesgada.
Sí, yo salía a las calles, el público me conoce y me siento tan orgullosa de que cuando en las redes sociales me dicen, Rosita, yo le conocí en la Plaza de Talamarín, yo le conocí cantando en Santo Domingo, le conocí en la Plaza Grande, le veía que cantaba en el redondel de la Marín, yo vendía cassettes. Así fue como me lancé.
Le quería preguntar, o sea, ¿cómo funcionaba la parte económica? Es de las propinas.
De
como
todo
decían,
eso,
como
claro.
Como decía, pasa la manga, pasa el sombrero, y también vendían cassettes.
Yo vendía cassettes. Cuando ya acababa de vender los cassettes, porque era la gente, lo recuerdo tan hermoso que la gente venía, se arremolinaba, me hacían un ruedo, y me compraban los cassettes. Y ahora, por ejemplo, yo recuerdo en el Quinche, en la parroquia del Quinche, en el parque, me fui, me ubiqué, tenía un rollo grande de cable de luz, me iba a pedir. Y no había una persona que me negara. En ese entonces me acompañaban mi familia al principio.
Luego, así, hermanos, primos.
Sí, claro, efectivamente así. Y luego después ya, eso ya fue desde un inicio y que siempre estuvieron, ¿no? Entonces, pero era yo la que encabezaba todo. Yo iba y pedía la luz, decía, por favor, me pueden regalar un poco de luz, que voy a cantar y todo. Encantado. O sea, eso fue algo tan hermoso que lo recuerdo de una forma maravillosa, que mis inicios desde abajo han valido la pena.
Muy pocos artistas se atreven a hacer eso. Son contados en Ecuador. Por ejemplo, uno de ellos es Byron Caicedo, que también empezó de la misma forma, ¿no?
Claro.
¿Dónde mandaba a grabar los cassettes, o los hacía en casa artesanalmente?
No, yo mandaba a grabar porque ahí en el Tejar habían pues las casas disqueras. Entonces yo tenía la matriz. Y luego iba y dejaba y decía, grábeme 200 cassettes. Es una caja grande, son 200 cassettes.
Claro, y pesado.
Y yo veía otros colegas, no les tardaba mucho, pues. O sea, decían que tardaban semanas en vender. Pero para mí, yo me iba a las ferias y donde me ponía, por ejemplo, yo recuerdo del Quinche, me fui a las, 10, 11 de la mañana. Era un ruedo así completo y yo veía que les faltaba manos para vender. Tenía una chica también que contraté, me acuerdo, de quiteña. Y ella pues iba a vender y ya venía, y luego ya decía, ya no hay, o sea, me hacía señas, ya no hay,
ya
que
vamos.
Termine. Y la gente, yo decía, me quiero despedir con esta canción y todo, me pedían que repita. Y ahí es donde, como usted dice, se pasaba pues la manga y me regalaban dinero. Entonces eso fue un...
¿Qué tan rentable era eso?
Bastante bien para mí, que creo que estuve como un año y más o menos así, un año. Y luego es cuando yo me voy y a la plaza de Santo Domingo, era justamente donde ahora se va a repetir, bueno, más arriba, ¿no? Eran las fiestas de Quito. Entonces es donde yo voy y...
También con sus parlantes.
Y con mis parlantes. O sea, bueno, ya había terminado ya. Ya llegué, canté, hice lo que tenía que hacer.
¿Usted tenía como meta vender sus 100 cassettes?
Bueno, no, precisamente. Es que no era todos los días que yo salía. Eran siempre viernes, sábado y domingo. Iba a las ferias, incluso a Saquicilí, me iba a la Tacunga.
Donde había fiesta, ahí estaba.
Donde habían ferias. Ferias, claro, que habían, yo ahí estaba. Y la gente compraba los cassettes. Era hermoso eso. Entonces, ahí estaba justamente en las fiestas de Quito, y yo vi que se iban a presentar orquestas, todo del municipio, y digo, aquí me gustaría que la gente me observe, ¿no?, un poco más, y me acerqué a hablar con uno, pregunté cuál era de los organizadores, y le digo, me gustaría cantar, le digo, me gustaría a ustedes, antes de que presenten grandes artistas que van a estar, poder abrir, a ver si puedo cantar algo, lo que quiera. Me dice, ¿y usted canta bien? Le digo, yo aquí tengo un cassette. Tenía un cassette que me había sobrado, y le enseñé para que vaya y escuche. Fue enseguida, prendió por allí, y escuchó y me dice, lista, a la hora que usted quiera. Y había poca gente porque ya me vieron cantando, ya terminé los cassettes y ya se iban retirando. Y había poca gente. Y cuando en eso, pues ya el locutor anuncia que yo me voy a presentar. Dice, hay un artista que está empezando y le vamos a dar la oportunidad a que cante. Y ahí es donde yo, pues, entro al escenario a cantar, ya no en el suelo, sino en el escenario. Todo fue hermoso, el público me aplaudió. Y eso, y me veían con una alegría, y de pronto eso se fue llenando. No puedo decir que no había donde poner un pie, pero eso se llenó la plazoleta. Claro. Y fue hermoso, y ahí es donde el maestro Ricardo Realpe, muy conocido compositor de grandes artistas, me conoce. Cuando ya terminé, yo bajaba las escaleras.
Él estuvo allí en ese evento.
Claro, se había acercado. Entonces ahí me conoce y se acerca y me dice, Rosita Cajamarca, le digo, sí, dice, yo soy fulano de tal y me gustaría conversar con usted. Digo, claro, encantada. Entonces ahí me dice, mire, usted tiene una voz potencial, tiene un potencial que usted no se imagina, que su voz puede traspasar fronteras y su voz puede quedar plasmado en canciones que nunca el público le puede olvidar. Me acuerdo así tan claramente. Él tenía una oficina de la Plaza de Santo Domingo más arriba y fuimos allí, conversamos y mire, empezamos a planificar, a hacer la idea, ¿no?
¿Cuál fue la propuesta del maestro?
De él dijo, grave, pero grave para que venda usted, porque usted puede vender sola.
Ah, pero no, nunca le dijo, a ver, yo le patrocino.
No, él iba a darme las letras, él iba a hacer las letras, él me dijo cómo podíamos encajar las canciones que serían súper comerciales para mí, cómo me podía identificar, me preguntó sobre mi madre, mi padre, yo le expliqué que ya no los tenía con vida, y bueno,
para
y cosas así.
¿Para ese entonces ya falleció también su mamá?
En ese entonces sí, ya no tenía tampoco a mi madre.
¿Cuántos años tenía ella en ese entonces?
Mi padre falleció muy joven, mi madre falleció después de 5 o 6 años después del fallecimiento de mi
papá. ¿Usted estaba
papá
entre los 19, 20 años en ese entonces?
No, aún no todavía, pero falleció muy joven, fallecieron muy jóvenes ellos. Entonces ahí es donde viene el quid de que el maestro empieza a darme las letras y me dice, haga su propia producción y yo le ayudo a distribuir. Yo conozco a los distribuidores, las casas disqueras en las cuales usted puede vender tranquilamente y en los shows. Y le digo, bueno, o sea, yo soy una de las personas que me gusta arriesgarme, hacer las cosas, decidirme, pero lastimosamente tenía a mi pareja en ese entonces, al padre de mi hijo, y le fui y le comenté, en la cual le digo, tenemos que hacernos un préstamo para poder grabar. Y le digo, y esa producción va a ser nuestra, y la vamos a vender y todo. Y al principio como que se convenció, ¿no? Que lo aceptó, pero luego después, cuando ya íbamos a entrar a la mutualista a firmar, pues que hacía falta que él también firme, se hizo para atrás y se fue.
No.
Y me acuerdo que yo para entrar, pues le había dejado en mi bolso, le había dejado mis cosas, y como me hizo enfadar que ya no estuvo de acuerdo, yo cogí y me fui al estudio del maestro Realpe. Y cuando entro allí, el maestro estaba escribiendo las canciones, preparando, él hacía bosquejos con la guitarra, tenía una grabadorita, e ingreso yo y le digo, ay, qué suerte más perra la mía. Le digo que ¿por qué tiene que ser las cosas así? Le digo, no salen como yo quiero, la persona no está de acuerdo. Y encima de eso le digo, me deja sin medio en la billetera porque se llevó hasta mi bolso. Fue mi frase normal y natural. Y él es donde me dice que siga hablando. Y le digo, ¿qué usted quiere reírse de mi desgracia? Y me dice, no. Y al otro día él tenía plasmada la letra de la canción, que es un éxito ungida hasta el día de hoy, y la remiendo ya a pedazos.
Con sus
que
palabras.
Dice, con mis palabras, que es, ay, qué suerte más perra la mía, haber entregado mi vida a quien en verdad no merecía ni una sola gota de mis lágrimas. Y la parte del coro que dice, amor y dinero nunca faltaba, ahora no tengo nada de nada, ando sin medio en la chauchera, maltratada como una cualquiera. O sea, yo cuando le escuché así...
Pero qué,
digo,
increíble, qué habilidad, ¿no?
Sí, sí, y le digo, y yo creo... ¿Usted cree que yo voy a cantar así? Le dice, claro, usted tiene que cantar así. Usted tiene que vivir la letra. Usted tiene que interpretarla así. Se va a acordar de mí. ¿Cómo voy a decir chauchera? Le digo, maestro, por favor. Y me dice, no, Rosita,
chauchera
hágame
caso. Chauchera es un término bastante quiteño.
Claro, ¿no? Lógico. Es un bolsito que usted se guarda, ¿no? Se guarda las moneditas y cositas así. Entonces yo decía, ¿cómo voy a pronunciar así todo? Y mire, fue pero... un boom total ese volumen cuando salió, pero no bajo mi sello ni nada, sino tuvimos que vender esa cinta y tuvo la oportunidad don Humberto Maldonado de Latitud Cero, de la empresa, fue el que compró la cinta. Entonces con eso tuvimos para pagar los arreglos que nos había hecho el señor Eloy Ortega, un gran músico, que la mayoría de los arreglos es de él, y la composición del maestro Ricardo Realpe.
¿Y qué pasó con el esposo? ¿Ese día se fue? ¿Nunca regresó?
Ya no, o sea, no es que no regresó, él no regresó a hacer la gestión, pero ya en la casa ya, y ya
pero pues, a él no le gustaba que cante entonces.
Yo creo que no, porque luego, o sea, en principio como que sí me apoyó, pero luego ya después ya cambiaron las cosas, ya la gente me llamaba cuando ya tuve ese gran éxito. Fue una bendición ese volumen, porque salió, pero fue un boom total a nivel nacional. Sonaba en todas las estaciones de radio, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. La gente ya me empezó a llamar, los de las radios, a entrevistarme a las 4, 5, 6 de la mañana, que la gente me estaba pidiendo las canciones.
Porque esa hora ponían la música nacional,
claro,
antes en las radios. Ponían en la madrugada,
sí,
en la noche o en las AM.
Exactamente.
Claro.
Entonces ahí me acuerdo que él cogía y me lanzaba el teléfono. O sea, decía, te llaman. Entonces eso no es el apoyo, pues. No, eso no es sentir jamás que le están apoyando. Eso al contrario es como que es un celo, ¿no? Como que fue así, pero bueno, ya eso pertenece al pasado.
Claro, pero bueno, o sea, hay que saber cómo la sufrió, claro, pues Rosita, para entender también. O sea, ¿y él a qué se dedicaba?
De esa persona, pues no sé si es necesario, porque no me gustaría, ya el pasado está allí y no me gusta vivir, ¿no?, esa experiencia. La gente, mucha gente que me conoce sabe, pero no saben la realidad de que cuando hay un desacuerdo, no hay un apoyo, pues ¿qué hay que hacer? Es mejor disolver, terminarse una relación.
¿Qué tiempo
allí
decidió usted decirle gracias?
Y yo por aguantar las palabras, los consejos de mi madre, que ella fue la última que me dejó con eso, pues me inculcó, aguanté como 7 años.
Es que antes ¿cómo es las palabras de mamá decían?
Aunque pegue, aunque mate, marido es,
claro.
Exactamente.
Y a veces las mujeres se criaban con esa ideología un poco equívoca, ¿no?
Claro, hoy que vengan y le digan esas cosas, no.
Ahora las cosas son diferentes.
Efectivamente, entonces, bueno, yo respeto mucho eso, pero bueno, al final, pues no le deseo a nadie vivir una situación un poco amarga, ¿no? De una relación que no haya ese
apoyo
y todo.
Claro.
Pero bueno, yo continué, Dios fue tan grande, continué grabando luego de ese volumen, que fue un exitazo total. Grabamos otros volúmenes, salió el tercer volumen.
Para ese entonces ya dejaba, ya dejó un poco de hacer el trabajo en las ferias, ¿o también seguía?
No, ya o sea, no, ya prácticamente ya tuve que dejarlo allí, porque ya cuando ya salió el
consejo
primer volumen,
del maestro también.
Tres meses que empezó a sonar, ya la gente, o sea, yo ya no tenía agenda a dónde llegar, porque ya tenía ocupado todo lo que es el norte, el sur de Quito, el centro, ya me llamaban a Riobamba, ya en la Tacunga, que fue una de las provincias que primera me acogió, o sea, era, pero ya el calendario se llenó totalmente.
Y la parte monetaria también, me imagino que ya un contrato representaba una feria.
Claro, 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 totalmente.
No, y más tranquilo, porque lo otro, llevado parlantes, llevado gente,
claro,
cassettes,
era aguantar soles.
Claro.
Así es, soles.
Lluvias y todo eso debe ser agotador,
sí,
¿no es cierto?
Bueno, para mí, en realidad, el trabajo, cuando se hace con amor, para mí no hay esfuerzo alguno. Y es así que hasta el día de hoy, que ya, ¿cuántas cosas han pasado durante 25 años de carrera artística profesional? Pero todos los días se aprende. Hasta el día de hoy, mire, por ejemplo, en agosto pasado yo fui a la gira a los Estados Unidos, y en un fuimos a un estado donde es verano, es completamente verano, pero a todos nos sorprendió porque nos cayó un diluvio. Pero mire, o sea, el amor del público que quería seguir bailando, Rosita, sigue, me dieron un paraguas chiquito para yo sujetarlo así, solo cubrir mi cabello, y de ahí me mojé, pero todo me mojé. Pero mire, o sea, ese es el resultado del esfuerzo cuando uno sabe trabajar. Porque yo tranquilamente podría haber dejado el micrófono y me iba. Pero yo continué haciendo el show. Y tengo ahí en las redes sociales que he subido esos videos. Y la gente, pues, unos me dicen, la mayoría me felicita. Y otros dicen, Rosita, no se arriesgue tanto. Porque podía haberles caído un rayo, se electrocutaban, claro. Cualquier cosa les hubiera pasado. Digo, no lo voy a volver a hacer. Pero en ese entonces yo me sentí tan contagiada del público que yo decidí seguir.
Pero parece que también usted valora, ¿no?
Efectivamente.
Que a la larga, o sea, cantar a un escenario es más liviano que cargar las cajas. Usted la peleó antes duro.
Claro, claro.
Fue
que sí.
Fue bastante sacrificado y ahora es más tranquilo subir a un escenario. No estoy diciendo que sea menos, pero a comparación del otro trabajo sí es más tranquilo.
Por supuesto, mucho mejor. Entonces, prácticamente eso se convirtió en mi profesión, se convirtió en mi vida entera y mire, hasta el día de hoy, cómo he ido evolucionando. Grabando, viajando, llegando a diferentes países.
Bueno, y cuénteme, agarra, pega su primer hit con la ayuda del maestro, empieza a salir por el oriente,
por
la
todas
tacunga,
las
que dice usted, ¿luego qué va?
Luego sigue, sale el segundo volumen, sale el tercero, sale el tema Por Amarte, sale Lejos de mi Ecuador, que hoy es tendencia, que debo agradecer públicamente a la gente, a las nuevas generaciones, a los padres que les han hecho criar a sus hijos escuchando mi música, que hoy en día es tendencia musical, donde llego, Lejos de mi Ecuador, saca más de una lágrima, aparte de que les llena de sentimiento, de nostalgia y de baile, como es nuestra música, pues así de sentimental, es alegre la letra, le incita a llorar, pero la melodía le incita a bailar. Entonces, es hermoso, la verdad.
Usted habla también de que, por ejemplo, la primera producción la vendió. ¿Quiere decir que, por ejemplo, ahora usted sube a redes sociales una canción de esas, de las primeras, o de la primera, no es suya en redes sociales porque la vendió? ¿O es solo para la promoción?
Yo soy la intérprete.
¿Cómo funcionaba?
Claro, yo soy la intérprete en la cual, o sea, se le vendió la cinta, ¿no? De audio al
solo
al,
para que
difunda lo que es haga los CDs.
Pero
para
la
que
parte
haga
intelectual
eso.
No, o sea,
claro, efectivamente.
Como venden muchos, dice, a ver, todo lo que yo grabo es tuyo y
No, el maestro lo que les vendía eran los derechos de autor de las canciones, nada más quedaban en ello y luego pues la intérprete soy yo.
Y puedes seguir interpretando, puedes subir en redes sociales, no hay problema.
Siempre estoy con ellos, sí, y doy las gracias porque, en definitiva, yo a donde he ido siempre digo, pues, son unas letras que han quedado marcadas, son canciones que me identifican, son muchos temas que, o sea, no puedo seguir grabando una infinidad de canciones, llegan a gustar, llegan a pegar, pero siempre las grandes clásicas nunca pueden faltar, porque yo recuerdo que luego ya vinieron el tema, llegó el Porque Te Extraño en el volumen 4, que también fue ganadora como mejor canción del año en la Radio América en ese entonces, en el 2004, y ahí pues hacían las fiestas de Quito en la tribuna de los Chiris, y usted sabe que esa calle es inmensa, en claro. La cual pues llenaban miles y miles de personas, y toda esa gente coreaba, y recuerdo que el director de la radio, el propietario, pues me condecoró con una placa como mejor intérprete de mejor canción que había salido. O sea, son recuerdos maravillosos de diferentes temas que he venido grabando, al igual que de la Zambiseña. Lo mismo, fue ganadora por 2 años consecutivos en diferentes provincias del Ecuador. Ella seguía vigente la canción. Entonces es esa la que me catapulcó al éxito, que me llevó luego ya a cantar fuera del Ecuador.
¿Hasta cuándo le acompañó el maestro Real?
Él muy poco tiempo, porque su deber era escribirme las letras, hacer los arreglos y ya pues ahí hasta cuando grabamos el tercer volumen. Ya luego del cuarto volumen ya fueron otros compositores y al quinto, el sexto ya fue mis propias producciones.
¿Y el que decía el maestro?
Felicitarme, una gran persona como todos los artistas que han grabado con él, pues le deben recordar.
Claro, y ahí ya pues usted ya buscaba a alguien más para que le ayude, para que esté. ¿Cuándo decide usted ir tomar esa difícil decisión de irse a vivir a España?
Bueno,
porque,
claro.
A ver, ¿usted radica en España actualmente?
Actualmente por mi hijo sí, pero a la primera vez que a mí me contrataron fue en el año 2000. ahí me contrataron para a una gira en España. Era el auge donde toda la gente se estaba yendo, se estaba inmigrando. Entonces,
la época del cambio a la moneda.
Exactamente, claro. Entonces ahí es donde me llevaron por primera vez y me encantó a mí el país, que me ha encantado mucho más. Yo sé que Estados Unidos también es una plaza muy buena, que debo agradecer a todo el público que radica allá, que cada año pues va engrandeciendo ese cariño para con Rosita Cajamarca. Pero el país que más sentía yo como acogida era España. Entonces empezaron a llevarme año tras año. Entonces ya me fui familiarizando allá. Entonces por eso me gustó, y mi hijo fue a estudiar la universidad allá y decidió quedarse. Entonces es mi punto base en la cual yo estoy yendo y viniendo.
Ah, se fue porque su hijo se fue a cuestiones universitarias por estudios y ya de una vez me quedo acá.
Claro que sí, como es mi único hijo, pues yo qué tengo que hacer, soy la madre, entonces tengo que ir allí donde...
¿Usted ya cuando se separó nunca más volvió a hacer otro tipo de vida?
No, cuando ya me divorcié, eso no, como duró poco, pues ya me divorcié. Luego yo tuve una segunda pareja, a otra persona, una persona muy preparada. Y todo, pero bueno, duramos como 10 años juntos y por motivos, alguien por ahí decía, por cuernos, no he sufrido esa experiencia, gracias a Dios, pero por desacuerdos personales tomamos la decisión de abrirnos. Y desde ahí pues estoy
dedicado 100%
a la música, puedo fluir, mi hijo es una de las personas que me entiende, me apoya, es mi pilar importante y está siempre al frente de mi carrera.
¿Le ayuda a su hijo en su carrera?
Muchísimo. Al 100%, lo de las redes sociales, él me creó todo.
¿Ah, ya?
Sí, las tengo verificadas en la página oficial de Facebook, el Instagram, él me abrió el Twitter, entonces el canal de YouTube, en Spotify, ya lo tiene registrado, tiene ya, o sea, todo, se lo debo a mi hijo.
¿Él también se dedica se preparó en la parte musical o es
ahora
otra
mismo
carrera?
Sí, se está preparando, aparte de lo que él es, tiene su profesión en tema de administración, entonces tiene su profesión y todo, pero él ya está poco a poco, yo creo que él va a ser el legado que va a quedar después de mí, cantando pues las canciones, porque va poco a poco, está empezando, está haciendo música, hizo una letra en una melodía, la grabamos juntos, y luego pues ahora sigue haciendo también, inclinándose como la cumbia romántica, y va subiendo y está haciendo también la música nacional bailable.
¿Qué tan difícil es hacer vida en otro país? Rosita Cajamarca es bastante pegada a las raíces ecuatorianas en su música, me
hasta
imagino
en el
que
habla,
en la
dice,
comida,
porque yo no he cambiado.
Claro, en todo, y irse a otras raíces, sabemos, o sea, dice, sí, es bonito, me gusta, me quedo, pero al final del día siempre uno extraña las cosas de que siempre estuvieron con nosotros.
Bueno, ya con mi hijo ya no me ha hecho falta nada, porque en realidad ya mis hermanos viven en diferentes ciudades, provincias, y ya no hay pues esa unión cuando los padres están vivos. Entonces, claro. Por lo tanto, pues yo lo que tengo acá es mi familia por parte de mi padre, y entonces son ellos los que igual hoy en día debo agradecer que están pendientes de mí, me cuidan, me acompañan, siempre están conmigo, ¿no? Entonces, pero de ahí no tengo más, o sea, es mi hijo, entonces yo más me inclino allá y me encanta, estoy con él, pues soy la mujer más feliz.
Ya me imagino que prepara bastante comida ecuatoriana.
¿Sí? Para él sí, tengo que leer. Busco en YouTube, veo todos los ingredientes y le preparo los platos ecuatorianos también.
¿Y usted también se extraña la comida ecuatoriana?
Sí, sí, claro, porque me gusta. Por ejemplo, allá lo que no hay son las conchas, los cangrejos, el pargo, hablando de mariscos, eso no hay. En España no conocen lo que es eso, pero además tampoco lo pueden llevar así tan a menudo como Estados Unidos, veo que llevan de todo, pero a Europa es un poco complicado, más que le puedan pasar en maletas y cosas así, pero lo que extraño es eso, por eso en cuanto llego, los mariscos, Ecuador, mi país, las frutas, claro. Que obviamente aquí se huele, se siente, cambia ya, no sé si es por el químico, pero igual no desmerezco tampoco, pero no es lo mismo como el nuestro.
Ah, no, acá, bueno, por la cuestión ya de que estamos en la línea
equinoccial,
claro, ya las cosas tienen más sabor también.
Ajá,
por claro el sol sí. Y cosas así, ¿no? Uh-huh. Es más lindo. Pero ¿y la música ecuatoriana? ¿Cómo hace para escuchar música ecuatoriana allá, Rosita Cajamarca?
Es bastante bien, porque como vivimos mi hijo ahí en Madrid capital, entonces hay radios ecuatorianas, yeah. Estaciones de radio en la cual pues ponen la música, incluso me han invitado a entrevistas, y como siempre he estado yendo de gira, la gente me conoce muy bien, me apoyan de muy buena manera, como a todos los colegas. Entonces es muy bonito, es muy hermoso para mí. Primero es mi país, obviamente, que me vio nacer, crecer y brindarme el éxito, pero para mí España es mi segunda patria también.
¿Qué tan difícil es promocionar música ecuatoriana desde otro lugar?
Hoy en día favorece en mucho, como las redes sociales, favorece bastante, no es como antes, ¿no? Que tenían que tocar puertas y todo, aunque yo no pierdo esa esencia de venir personalmente, tocar puertas a las estaciones radiales y dejarles mis nuevos materiales. Yo continúo todavía en esto. Quiero también igual agradecer públicamente a doña Pilar Umaña, que trabaja con muchos artistas, ella igual promueve y conoce los medios de comunicación, llegamos y obviamente, como conocen el nombre artístico de Rosita Cajamarca, pues nos reciben de muy buena manera y me encanta ir personalmente y dejarles a ellos también.
Claro, me imagino, ya graban, les mandan por mail,
claro,
y ya.
Entonces ya la mayoría ahora ya sabe que siempre voy y vengo. Y es así como, por ejemplo, el día yo vine acá al Ecuador, primero, estaba en junio hasta julio. El 3 de agosto viajé a Estados Unidos, pasé hasta el 3 de septiembre. Tuve la grata dicha de todo ese mes disfrutar la compañía de mi hijo, que fue conmigo, desde Madrid a Nueva York y yo de Quito a Nueva York. Ahí nos encontramos en el aeropuerto, nos recogió el empresario y nos fuimos a pasar todo el mes juntos. Me acompañó a los shows, los días que eran libres, nos dedicamos a vagar todo allá, claro. A disfrutar y fue súper fantástico, fue hermoso. Hermoso esa gira. Luego retornamos juntos hacia España. Ahí estuve hasta el mes de hasta el 20 de octubre. El día 21 retorné acá al Ecuador porque ya tenía los compromisos listos de shows, en la cual pues llegué con la bendición de Dios y he estado presentándome, pues, y ¿qué le puedo decir? Agradecerle al público, porque son ellos los que a mí me sorprenden. La juventud, escuchar cómo mis grandes clásicas cantan, corean, lloran, y es así como me siento con más compromiso de seguir haciendo mejor las cosas en la música, no dejarla. Entonces estoy yendo y viniendo. Y es así como voy a estar hasta mediados de diciembre, y luego pues igual tengo un contrato, un compromiso en Londres. Estaré el 16 de diciembre, entonces tengo que viajar para poder llegar allá e igual manera ir a cantar, llevar el mensaje ecuatoriano al público.
Me imagino que usted ya los contratos ahora, cuando viene, por ejemplo, a Ecuador, le hace ya, los prepara con anticipación, ¿no?
Claro, la gente me llama.
Para que venga por uh-huh. más, para que valga la pena, no va a venir,
claro,
por uno.
Obviamente, claro. Por eso ha habido mucha gente que justo ahora me encontraron unos señores empresarios, ¿no? Y me dicen, Rosita, yo le he llamado, usted siempre está afuera, siempre está, dice por un show, claro. No viene. Le digo, pero ¿cómo? Si usted está en Quito. Le digo, no, obviamente, dice, luego ya me enteré cuando luego usted me dice, es que estoy en España. Le digo, claro, es que no me compensa solo por un show.
Entonces, me imagino
un
que
vuelo sea de $1,200, $1,300 para un valor más que se dé, pues no compensa.
Claro.
Entonces ahora pues ya planificamos mejor y al público como que ya se ha adaptado conmigo, que estoy yendo y viniendo, ya me llaman con tiempo. Entonces es así como yo he venido en esta
ya
ocasión, ya
organizado
ya el viaje para diferentes shows que
estoy cumpliendo. O sea, viene y se queda, por ejemplo, un mes, 15 días. Entonces,
dos meses.
Ahora
estoy
aquí 2 meses.
Sí,
en Ecuador.
Sí, voy a estar 2 meses ya. Hasta el 14 de diciembre pues que voy a estar serían 2 meses.
¿Y su hijo en España?
Mi hijo en España. Todos los días estamos en contacto, en comunicación. Si él de pequeño se quedaba, ahora más aún, dice, mamá, fluye, sigue adelante, aprovecha el tiempo que puedes.
¿Usted cuando empieza a cantar a su hijo, cómo le deja solo en casa?
¿Cuándo empecé?
Cuando cante, cuando tiene a su hijo, porque usted habla que, bueno, siempre estaba sola, ¿no es uh-huh. cierto? Y con este problema matrimonial ya tuvo que decirles gracias. Se quedó con un niño.
Usted no se imagina cómo
eso,
era. Yo alquilaba a mi vecino, mis vecinos maravillosos que me acompañaban, tenían una buseta de recorrido, de estudiantil. Entonces era privada. Entonces yo a él le contrataba los fines de semana. Uf, recorrimos con mi vecino, pero usted no se imagina. Él y su esposa me acompañaban. Mi hermano que iba conmigo. Mi hermano me acompañó por muchos años. Estuvo conmigo y mi hijo. ¿Sabe cómo iba él? Él iba atrás en el asiento largo, y yo le ponía un edredón grande, doblado así bien como un bolito, y iba ahí dormidito ahí. Él viajaba el Ecuador entero dormido, bien comido, bien. Y él viajaba allí, siempre estuvo conmigo. Y la gente, como yo era más delgadita, pues me decían, ¿quién es el niño? Digo, es mi hijo. Decían, no, debe ser su hermanito, no pare, no es su hijo. Era mi hijo y es mi hijo. Entonces él viajaba dormidito y así, ¿verdad? O sea, siempre estuvo conmigo. Él, por eso creo que él se inclinó a la música, porque muchas veces mi vecina, como se quedaba en el carro esperándome, porque ella le cuidaba a mi hijo. Yo entraba ya muchas veces corriendo porque la gente nos seguía las fotos, que el afiche, que el autógrafo y todo, nos seguían la gente a montón, corríamos a la buseta y me metía allí a la buseta, entonces la gente ahí se quedaba y nos movían, entonces mi hijo se despertaba y yo me pasaba al fondo y le abrazaba. Entonces ahí decían, vea, la Rosita ya ha tenido un hijo, decían unos. Otros decían, no, ha de ser el hermanito. Así fue como yo seguí, sí, claro. Yo así fue como seguí, me costó muchas lágrimas, pero creo que eso ha merecido la pena de que
es difícil ser madre y artista a la vez.
Claro que sí, porque cuando yo viajaba, eso es mi debilidad realmente, porque cuando yo viajaba siempre trataba de salir en las mañanas y para que mi hijo se quedara dormido. Entonces yo le llamaba cuando ya estaba en España o cuando estaba en Estados Unidos. ¿Y yo le llamaba?
¿Se quedaba tanto tiempo? Porque
con
España,
mi cuñada,
me imagino, era...
mi cuñada, por un mes, siempre era un mes, claro, de gira. Se quedaba con mi cuñada, ella era la esposa de mi hermano, entonces se quedaba ella con las niñas, le acompañaban. Ella era la dueña de la casa, yo le dejaba la refrigeradora llena de todo para que no les falte y me iba, pero era bien doloroso porque mi hijo era pequeño. Claro. Y entonces yo le llamaba cuando ya estaba allá y él me decía, mami, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Entonces era doloroso.
Claro, muy duro.
Bien fuerte, pero mire, la vida me ha sabido compensar con el amor de él, que ahora, por ejemplo, sí dice, sí, de niño me dejaste. Dice, y te fuiste, te importó el público. Y ahora ya soy todo un hombre. Anda, mamá, anda, fluye, haz lo que te gusta. Tienes todo mi apoyo.
Pero es
entonces,
que también,
imagínese.
Claro, es que también para la época, como suelen decir, mujer sola, uh-huh, la única forma de proveer para la casa era esa manera, ¿no es cierto?
Claro.
Uh-huh. Ausentarse un mes, ausentarse para Estados Unidos, para hasta eventos aquí en Ecuador también, ¿no?
Claro, muchas obviamente. Veces. Yo por eso cuando veía a las señoras, antes no había pues lo que hay ahora, las cámaras y todo, ¿no? En el año 2000, 2003, 2000, todo. Entonces, yo veía a las señoras llorando. Lloraban, pero con mis canciones, lloraban, bailaban y lloraban. Y yo decía, ¿por qué lloran tanto? ¿Por qué todo? Pero luego ya uno entiende, ¿no? Cuando ya, y yo también decía, yo solamente estoy por semanas y ellas llevan años. ¿Cómo ese aguante? Por eso yo les tengo mil respetos a las madres de familia que se han esforzado, tienen a sus hijos profesionales, tienen ya bien hechos y derechos, y por eso siempre en los shows a veces les digo, los hijos tienen que valorar a las madres que están fuera, ellas luchan, ellas de pronto dejan de comer, de vestirse para mandarles a que los hijos se superen, que salgan adelante. Entonces creo que los que hemos empezado desde abajo valoramos todo eso, hemos vivido sacrificios. Yo el sacrificio más grande que hice fue por mi hijo. Eso es lo que siempre tengo en mi mente, en mi corazón, pero a la vez ver el amor de él que tiene para conmigo, eso me da fortaleza, es mi fuerza, es mi todo y sigo adelante.
¿Usted celosa con el hijo ahora?
Un poco, sí.
¿Cuántos años tiene actualmente ese?
Mi hijo ya tiene 30 años. Yeah. Soltero todavía.
Y
en
mamá
las redes
celosa.
Sociales como Edward Cajamarca. Él ahora justamente mira ahí en las fiestas del Quinche que celebran en Madrid, en Barcelona. Le han llamado, ya le han contratado. Él va a cantar, él va a estar solo. En la fecha que van a ser grandes empresarios en España, en las fiestas de Quito que van a realizar. Yo estaba el año pasado allí. Él también va a cantar ahora allí en la Plaza de Toros, que es una inmensa plaza que abarrota para 12,000 personas, abarca eso. Entonces él va a volver a cantar allí. Entonces qué bonito, ¿no? Saber que él va poco a poco y que la gente le busque, le llame.
Pasos,
¿sí? Va siguiendo mis pasos poquito a poquito, pero ahora está centrado en su trabajo y es por eso que muchos medios de comunicación, gente de las radios me dicen, Rosita, ¿y cuándo con su hijo? Venga con su hijo para que le presente, canten juntos y verá cómo van a salir mucho mejor todavía. Digo, ya habrá el momento. Ahora lo que él le costó igual educarse, prepararse, ser un profesional, pues muy pronto igual podrá venir y hacer también lo que le gusta.
¿Qué le pide, o sea, a su hijo que se busque una novia o una esposa como quién así?
La verdad es que yo no puedo.
Responsabilidad.
Yo solo le pido a Dios. No puedo yo pedir esto porque uno nunca sabe. Usted sabe que caras vemos, pero corazones no sabemos. Siempre son experiencias que hay que vivir.
¿Cuántas novias le ha presentado ya?
Novias, solo dice amigas. Solo dice amigas él. Pero bueno, sí ha tenido sus relaciones y yo sé que en cualquier momento él va a decidir, él va a hacer su hogar, obviamente, y yo no voy a ser la suegra tóxica, ¿no? De estar atrás, de estar allí y todo. Yo lo único que le pido a mi Dios es que él sea feliz y que la persona que le toque igual entienda, le comprenda y sean felices. Pero aunque obviamente no existe la perfección, pero se puede sobrellevar cuando existe el amor.
Claro, y de ahí ya Rosita Cajamarca nuevamente ya sola.
Igual, ya no me hago la idea, la verdad, no me hago la idea porque, o sea, es algo psicológico, ¿no? Yo sé que él está en casa, siempre estamos ahí conversando todos los días, mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Has comido ya? Por ejemplo, ahora ando un poco resfriada por el cambio de clima que está drástico aquí en el Ecuador. Pero siempre está pendiente, siempre, como le digo a mi doña Pilar, le digo, es mi marido chiquito, siempre está pendiente, está preocupado, estamos en comunicación, trabajando alternadamente las cosas que tenemos.
¿Y si él decide alguna vez regresar a Ecuador, usted regresa?
Por supuesto, donde esté mi hijo, allí estaré.
¿Con más gusto?
Claro, por supuesto, pero de momento todavía no lo veo claro, pero igual yo seguiré yendo y viniendo, siempre estaré así.
Claro, bueno, o sea, el ser humano tiene que estar donde hay trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh.
Exactamente, así es.
Donde esté más cómodo.
Por supuesto. Sí.
Uh-huh. Tenían nuevas producciones que estaba preparando, decía Rosita Cajamarca.
Sí. Tenemos ahora mismo al haber, luego de venir con las canciones netamente nacionales, hemos hecho cumbia, tecnocumbia, he hecho la música rocolera. Mi voz, gracias a Dios, como el público lo dice, es versátil. Hago todo ritmo de música. Hemos hecho la música tinku, folclore. He hecho los zapateaditos, las bombas del norte, he hecho todo ritmo de canciones, pues también, aparte de ello, también tengo mis propias inspiraciones. Entonces, de pronto había unos temas que escribía, pero resaltaban otras y ahí los dejaba. Pero hoy en día digo, ¿por qué? Si yo he dado impulso, he dado promoción a grandes compositores que me han dado sus letras, he trabajado duro para hacer éxito, ¿por qué no puedo hacer también mi propia creación? Entonces, por ello que digo, pues ahora voy a darle más impulso, voy a ir personalmente igual, presentar mi propio trabajo, mi propia inspiración y dar a conocer al público también que no solamente soy intérprete, sino también autora de mis canciones.
Qué lindo. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Invitación a usted, para que visiten a sus redes sociales. ¿Cómo está?
Claro que sí. A toda mi gente bella que siempre está pendiente, pues, de mi carrera artística, que gracias al cariño que me brindan, ese gran respeto que me tienen ahí, de igual forma, yo para mí digo, el público es bien sagrado para mí, pues les doy las gracias por seguirme siempre en el Instagram, en mi canal de YouTube. Pueden tranquilamente, como Rosita Cajamarca, en mi perfil de Facebook, en la página oficial, en la fanpage más conocida, pues igual, todos como Rosita Cajamarca. Solamente donde varía es en el TikTok, es como Rosita Cajamarca 10, porque ahí yo metí la pata. Abrí la aplicación desde Instagram y cuando luego ya Instagram se abrió con TikTok y yo quise volver a ocupar, porque ahí sí estaba Rosita Cajamarca. Yeah. Pero volví a querer abrir y ya fue tarde. De ahí mi hijo me dijo, ¿para qué metiste las patas? ¿Por qué no me avisaste?
Y empezar de nuevo.
Entonces la aplicación me llevó a como Rosita Cajamarca 10.
Ya, ahí está. Muchísimas gracias.
Gracias, Mauri. Un abrazo para todos.
Mauri Garnica. Mauri Garnica. El podcast.